Son las 6:09 minutos de la tarde, como siempre a estas horas, en día como hoy, que es martes, tenemos tiempo de salud con Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Por favor, recordamos, ya que estás tú aquí, sí, que además bien. Eres el doctor,
cuéntame.
Que tenemos a Nieves muy malita,
sí, sí.
Y que se nos tiene que recuperar con mucha tranquilidad, ¿verdad,
sí, sí,
Jesús?
Sí, la echábamos de menos y la echamos de menos. Nieves, que te echábamos de menos. Que ayer yo cuando te escuché dije, uy, 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 esto va peor, esa voz, esas toses... Tenía dificultad para respirar, o sea que has hecho muy bien en quedarte, pero por favor, como te he dicho esta mañana, Nieves, te tienes que quedar unos días, no vale eso de venir mañana o pasado, porque puedes recaer, así que quédate hasta que te pongas buena del todo.
Claro que sí, Nieves nos hace
además,
caso.
Escuchar la radio es saludable.
Claro que sí, le mandamos un beso enorme.
¿La estará escuchando ahora mismo? Sí, ¿no?
Sí, yo
hola, Nieves,
sí.
¿La estás escuchando? Sí, me ha dicho que sí.
Ha dicho que sí.
Me acaba de mandar un WhatsApp, me ha dicho, sí, sí, te estoy escuchando, pero no puedo hablar, por eso mando WhatsApp.
Que no hable, ¿ves? Que no hable, claro. De momento no, que se claro. Cuide, que repose,
claro
que esté tranquila.
Sí. Nada, sin ningún problema.
Y dándonos ánimos que nos estás dando en todo momento.
Siempre.
Jesús, hoy dime. Tenemos aniversario, 12 sí. De noviembre, conmemoramos el Día Mundial contra la Obesidad, la verdadera pandemia de este siglo XXI, siglo de la tecnología, y que poco a poco va haciendo que disminuya nuestra actividad física y aumente el sedentarismo.
Sí, sí.
Para nuestros oyentes, los que nos están viendo por streaming, a lo mejor se habrán dado cuenta,
sí,
Jesús pasa. Sánchez Martos nos viene atusado
sí,
con una cinta métrica oye, tradicional de las de toda la vida.
Oye, perdona, y nueva.
Y nueva,
y que
además.
Cuesta poco dinero, que me la ha dejado
esto,
mi mujer.
Usted nos ha vuelto dejado... ahora esto, ¿cómo se llama? Sastre. No, sastre no es, ¿no?
Hombre, un poco desastre soy, pero no.
De
no.
La salud.
Sí, soy el desastre de la salud. Oye, mira.
Desastre
dejado...
no, el sastre de la
bueno,
salud.
Bueno, muchas gracias. Pero fíjate.
Me quiere enredar, ¿eh?
Oye, no, porque me lo ha dejado Conchi, mi mujer. Me la ha cogido.
Saludos a Conchi también.
Claro, Conchi, muchas gracias, porque ha cogido el costurero, me lo ha dado. Cinta métrica, y bueno, ¿saben ustedes para qué? Porque claro, yo sé que ustedes van a preguntar, lo sé, que ya me lo han dicho, ustedes van a preguntar, pero yo también puedo preguntar, sí, ¿sabe también. Alguien de nuestros oyentes por qué aparezco yo hoy con una cinta métrica? Pues ahora... a contestar.
Ay, señor, señor, nos vas a dejar así.
A ver si tiene que aguantar yo con que me pregunten.
Nos acompaña esta tarde también nuestra compañera Rosa de Lima. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues pueden responder a esta pregunta que ha lanzado el doctor y también enviarle preguntas a él en venganza, las dudas que tengan en torno a la obesidad.
Bueno, pero con más tiempo, Rosa, para que me las estudie, por favor.
Con cariño, siempre, Jesús, lo de la venganza que dice Rosa.
Eso estoy seguro.
Sabes la respuesta, seguro. Tienen que marcar el siguiente número de WhatsApp. El 619-669387 y enviarnos, escribir ahí la pregunta 619-669387.
Claro que sí, ahí va a estar Rosa pendiente y enseguida empezaremos con el tercer
pero
grado.
¿Tú sabes por qué llevo el metro?
Es que no quiero saberlo.
Ah, bueno,
porque
vale.
Te veo venir.
Bueno, hombre, porque te voy a tomar medidas.
Ya, sabía yo que esto iba a ocurrir en algún momento
bueno,
de esta
bueno,
hora.
Bueno, ¿tú qué te crees? Venga, adelante.
Buenas medidas.
Muy buenas medidas siempre. Venga, a ver.
¿Qué hacemos con nuestros oyentes en el sentido de que hay que transmitirles lo importante que es que no seamos obesos?
Sí.
Hábitos sí. De comportamiento, hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación.
Y a los papás.
A sobre los papás, todo, por los nenes, papás, ¿verdad? Por los
claro.
Niños.
A los papás y a los abuelos. Eso que decíamos, seguro que yo también lo habré dicho con mis hijos cuando eran pequeños. ¡Ay, qué alegría! ¡Mira qué rollizo está el niño!
¡Qué sano, ¿no? Pues
claro, qué sano, por favor. No, no, señores. Vamos a ver, la obesidad es el mayor problema de salud pública en todo el mundo industrializado, desarrollado como el nuestro. Hoy sabemos que casi el 40% de nuestros niños...
Estamos hablando de España, ¿no, Jesús?
Sí, sí, el 40% de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad. O sea, esto ya es muy importante. De ellos... El 19% de los niños y el 17% de las niñas tienen ya obesidad. No sobrepeso, obesidad. Bueno, te diré, dices tú, hábitos de vida. Pues fíjate, en las últimas encuestas solamente el 30% de los niños toman fruta diario.
El 30% solo, pero, eso es poquísimo.
Uy, pero espérate. Solamente el 10% de los niños toman verduras. Y claro, vamos a ver, yo digo, y te he puesto ahí, es... La epidemia del siglo XXI, que es el siglo de la tecnificación, porque la tecnificación, que nos ha traído muchas cosas, nos trae también el aumento de la obesidad, porque nuestros niños están muchas horas frente a la pantalla del televisor, los videojuegos, el teléfono, los mensajitos, jugando en el teléfono con los juegos con otros niños, las tabletas, el ordenador. Bueno, es que son muchas horas sentados y hacen poco ejercicio. Además, también hay estudios que demuestran que cuando los niños duermen menos de 7 horas, aumenta el riesgo de padecer obesidad.
Pero, Jesús, hablamos del ejercicio, sí, pero no hay muchas actividades para los niños, para que vayan a la naturaleza, para que hagan deporte. Sí, pues, es que sorprende que las cifras sean tan tremendas en los chavales.
Claro, bueno, yo he venido ahora por aquí mirando a ver si veía niños jugando y deben de estar en actividades extraescolares, en piano, en inglés, en árabe.
Sí, que todo eso también está muy bien, pero...
Pero ejercicio físico, veo muy poquita gente haciendo ejercicio físico, sobre todo nuestros niños. Es que en vez de jugar con la videoconsola, tenían que jugar con el balón, al fútbol, corriendo, caminando, y ¿por qué no? Con los propios padres. Y luego hay otro tema. ¿No te das cuenta que ya no comemos con la familia?
Comemos rápido, de mala manera, en cualquier, de pie.
Claro. Y comemos, cuando comemos, mejor comemos en familia. Hay una diferencia. Uh-huh. Yo puedo estar en familia, pero no con la familia.
Uh-huh. Eso. Jesús, si te parece, vamos a partir de una definición de lo que es obesidad. ¿Cómo lo podemos considerar? ¿Qué parámetros reúne cuando tengamos que decir esta persona es obesa? ¿Por qué es obesa?
Bueno, porque digamos que la obesidad es aumento del peso, que hasta ahora nos han dicho con el marketing siempre, aumento del peso ideal. ¿Qué es eso de peso ideal? Pues depende de las modas. Pues ¿por qué no hablamos de peso saludable? Y hoy yo te hablo de peso saludable. Hoy tenemos una fórmula para saber si tenemos el peso adecuado, el peso saludable. Así que tomen nota. No les voy a preguntar porque no daría tiempo, pero es la fórmula del índice de masa corporal. Esto es fundamental. Además, es facilito, mira. Es un quebrado. ¿Te acuerdas tú de los quebrados?
Sí.
Esto del numerador, el denominador. Divido esto entre esto. Pues es muy sencillo. ¿Cuánto pesa usted en kilos? Lo ponemos en el numerador. ¿Cuánto mide usted en metros? Por ejemplo, 1,70 metros. Lo ponemos abajo y lo ponemos al cuadrado. Esto es sencillísimo, pero lo pueden encontrar en cualquier sitio y lo van a encontrar en nuestro Twitter, porque cuando yo salga voy a poner esta fórmula en el Twitter para que ustedes lo calculen. Imagínense, una persona que pesa 76 kilos, el 76 lo pongo arriba. Abajo en el denominador, pues pongo 1,70 al cuadrado. ¿Qué es eso? 1,70 por 1,70. Como eso me da 2,89, ahora divido los 76 kilos entre el 2,89. Me sale 26,2. Bueno, pues tomen nota. Lo normal es hasta 25, cuando usted lo haga en casita. Si está entre 25 y 30, ya tiene usted ahí un aviso. Le hemos sacado tarjeta amarilla. Está usted en el sobrepeso. Si supera los 30... ya tiene usted una tarjeta amarilla, un poquito bordeando la roja. Tiene obesidad tipo 1. Ya si tiene más de 40, tiene lo que llamamos una obesidad mórbida. Y claro, la obesidad mórbida se llama mórbida porque te provoca más muertes. Pero es que el sobrepeso y la obesidad, incluso con ese 26,2, si no ponemos remedio, tiene un camino sin marcha atrás, como no tomemos medidas, por eso lo del
metro,
esto, claro, hacia la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Otro concepto que nos aparece aquí hablando de obesidad, la diabesidad.
Sí, bueno, llevamos años en el mundo científico hablando, yo recuerdo porque he trabajado toda mi vida con la diabetes, con la obesidad, y hemos hablado de que, oiga, que es que la diabetes tipo 2, la del adulto, que ahora ya empieza a ser también de los jóvenes, tiene mucha relación con el sobrepeso, con la obesidad. Y ahí empezábamos a discutir en los congresos y entonces decidimos y pensamos, oye, a ver si va a ser al revés, a ver si va a ser que el sobrepeso y la obesidad lleva a la diabetes. Pues hoy está claro que sí. Por eso se llama diabesidad, diabetes y obesidad. De tal forma, Pilar, que si fuéramos capaces de disminuir, imagínate que ahora llega el nuevo gobierno y pone en marcha las medidas saludables que tienen que poner. Ahora te diré algunas. Y además, la gente se conciencia. Y además los medios de comunicación hablan de la obesidad, no solamente el día de la obesidad. Y además en los colegios se habla de educación
importante,
nutricional.
Bueno.
Cambiamos y disminuye la obesidad, disminuiría la diabetes tipo 2. Por tanto, disminuiría las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el derrame cerebral, el infarto cerebral. La gente viviría muchos más años y nuestros jóvenes no tendrían tanta diabetes tipo 2. De ahí ese término de diabesidad.
Si te parece, Jesús, vamos a ver ya preguntas de nuestros oyentes. Pues Rosa, cuéntanos.
Pues, por ejemplo, nos dicen, hola, me llamo María, siempre he tenido sobrepeso, pero estos últimos años he empezado a engordar más de la cuenta y estoy ya entrando en rangos de obesidad, por esto que decía del índice de masa corporal. Me ha coincidido con la menopausia. ¿Tiene esto algo que ver?
Sí, bueno, claro que sí. En fin, este es uno de los mitos que intentábamos hacer desaparecer cuando hablamos de la menopausia. La menopausia no siempre va a cursar con el sobrepeso, pero es verdad que cuando la mujer llega a esa edad de la menopausia, cuando desaparece la regla y estamos hablando de climaterio, sí se puede asociar con una obesidad abdominal, con un aumento de peso, fundamentalmente por retención de líquidos. Por eso hay que ir al médico, hay que ir al ginecólogo para que nos revise, porque además, justamente si disminuimos ese peso, María, vamos a disminuir el riesgo de tener una tensión arterial elevada, que también se asocia diabetes, obesidad, con la tensión arterial elevada.
¿Y diferencia entre sobrepeso y obesidad? Que muchas veces estamos ahí en el límite. Supongo que obesidad es ya alcanzar una cifra...
No, la cifra... Lo normal es hasta 25. Del índice masa corporal.
A partir de ahí ya...
De 25 a 30 estamos en lo que llamamos sobrepeso. Pero si estamos por encima de 30, ya estamos en la obesidad. Entonces, hasta ahora, todo el mundo decía, yo es que hasta que no tenga 30... No, es que tenemos que intentar evitar a 30. Vamos a ver, es que hoy sabemos que el sobrepeso, como no cambiemos nuestros hábitos, vamos a llegar a la obesidad. Uh-huh. Esto es muy importante, pero es que además de esta fórmula, que como verás, para ver si una persona es obesa o no, no hace falta un escáner, ni una...
Nada, ni al natural lo vemos, ¿no?
Nada, al natural, además cualquier persona, no hace falta ser médico. Pero además nosotros medimos la obesidad con esta fórmula del índice de masa corporal. Y bueno, pues en fin, ¿ha contestado alguien a por qué llevo yo hoy voy vestido de sastre?
Sí,
¿o qué?
Sandra ha comentado que me temo que es para medir el famoso 90-60. 90, que en mi caso dice es 190, 160, 190. Yo creo que está exagerando, Sandra. Está exagerando.
Bueno, vamos a ver.
Pero
a ver,
para
Sandra.
Medir pecho, cadera, cintura, todo eso.
Vamos a ver, Sandra. Bueno, cualquier día hacemos un programa de salud y sexo y salud, actividad sexual.
¡Ay, señor!
Que, bueno, yo estaré... Oye, perdona, ¿qué te crees?
Que sí, que sí.
Muy importante, pero muy importante. Pero no. El 60, 90, o 90, 60... No. Vamos a ver. Esto lo traigo porque...
Ah, ¿no era lo del 90, 60, 90?
Vamos cerca. Pero fíjate que estamos hablando de una cosa muy baratita, que no hace falta pedir cita con el médico ni con el especialista. No hay lista de espera, nada más que la que tú quieras. Seguro que por 2 euros la cuentas en cualquier chino. Y lo que haces es que, y además te lo haces tú solito para que no te mire nadie, respiras, echas todo el aire y te lo pones en la cintura, a nivel del ombligo. Y ya está, nada más. Y no mires porque me lo estoy midiendo yo. Pero
bueno, no miro, miro para otro lado.
No, te lo voy a decir, que eres una cotilla.
No.
¿Lo está haciendo usted en casa?
Que está usted estupendo.
Pues fíjate qué sencillo. Es una cinta métrica, nos medimos lo que llamamos perímetro abdominal. A nivel del ombligo, no hagan trampa. Y por favor, claro...
Ni metan la tripita para adentro.
No, claro, el truco está en que, como ha dicho este médico, que hay que salir ahí, eso no hay, se queda ahí sin respirar. No, eso no vale, porque se está engañando usted mismo. Las mujeres no pueden o no deben superar los 88 centímetros. Uh-huh. Los hombres, los 102. Y si lo pasamos... Sí, hombres 102, mujeres 88. Uh-huh. Y cuando los pasamos tenemos... También una obesidad que se llama abdominal, una obesidad central.
Lo que viene siendo la pancha.
Sí, pero es que esa pancha tiene mucho que ver con la diabetes tipo 2. Ah. Y por tanto, claro, que merece la pena que de vez en cuando nos hagamos nuestro índice de masa corporal y midamos nuestro perímetro abdominal, esa tripita cervecera, que en fin, que la cerveza es muy saludable, pero sin pasarse de 88 las señoras, los hombres de 102 centímetros.
Rosa, más consultas de nuestros oyentes.
Saludos, soy Juan. He oído que la obesidad es crónica. Tengo un hijo adolescente de 16 años obeso. ¿Eso quiere decir que va a ser obeso de por vida?
No, vamos a ver. Claro que ha dicho algo muy importante que estamos intentando defender con todos los gobiernos. Ojalá que este nuevo gobierno, con sus ministros de Sanidad, quien sea, lo tome en consideración. La diabetes es una enfermedad crónica y lo sabemos. Y la diabetes se puede curar, ahora veremos. Y la obesidad es una enfermedad crónica que se tiene que curar. Digo lo de crónica porque es muy importante a la hora de financiar los medicamentos. Una enfermedad crónica tiene financiación total de todos los medicamentos. Por ejemplo, una persona diabética no tiene que pagar nada por su insulina. Pues si hay medicamentos eficaces, que los hay, para disminuir el peso, tienen que estar financiados por la sanidad pública. Al margen de todas estas publicidades engañosas que te dicen en Internet, porque aquí tú metes en Internet...
Uy, lo de la cirugía.
Bueno,
doctor, lo de la cirugía, eso es tremendo.
Bueno, pues la cirugía sí es tremendo, te lo voy a decir, porque la cirugía tiene que estar siempre indicada por un médico. La cirugía no es tan fácil como nos ponen en los anuncios. Si te metes en Internet y te dicen, no, sin abrirte, te metemos un aparatito por la boca, llega al estómago, te cogemos los pliegues del estómago, te cerramos parte del estómago. Bueno, claro, si usted cierra la parte del estómago, pues comeré menos y entonces al final lo adelgazaré. No, que le vamos a meter un balón intragástrico. Entonces te meten un balón en el estómago, te lo hinchan, te estás allí 2 o 3 meses con él. Bueno, no, que le vamos a hacer una operación, nada, nada. Le quitamos, le abrimos la tripa, le quitamos medio estómago. Vale, ¿y después qué? Claro, esto es muy importante. Una persona que tenga un peso elevado, cuando adelgaza de esa forma, es evidente que va a caerse todo. Por tanto, es muy importante. Ha bajado 20 y tantos kilos, 30 kilos, pues es decir, el aspecto de la imagen. Por eso, en los equipos de cirugía de la obesidad mórbida, siempre tiene que haber un equipo con un endocrino, con un cirujano y con un psicólogo. Y hay que explicar bien a la gente.
Es que es un cambio casi de persona en cuanto te sometes a una intervención de este tipo.
Claro, que eso no ocurre cuando vas adelgazando poco a poco y haciendo ejercicio físico al mismo tiempo. También tengo que decirte que hay mucha gente que se pasa... Bueno, la cirugía de la obesidad mórbida está financiada por la sanidad pública cuando estamos hablando de una obesidad importante, de una obesidad de 38 o 40 índice de masa corporal. Por supuesto, por encima de 40 también, porque hay que salvar vidas. Pero claro, la persona que dice, no, yo me gasto dinero, me pongo un balón intragástrico y me he perdido kilos, que es lo que hace mucha gente de la tele. Tú estás viendo en la tele, en estos concursos que sale uno un día más gordo y a la semana más delgado. Bueno, a mí me dan muchas veces pena porque no saben lo que están haciendo con su cuerpo, con su salud. Están poniendo en riesgo, claro, su salud, esto de adelgazar. No, yo en una semana adelgazo 8 kilos y además lo ves por internet y te lo intentan vender. Bueno, yo, mi recomendación es que no lo hagan. Que no se trata solamente del dinero, sino se trata de su salud. Y que es mejor adelgazar poco a poco, porque eso se mantiene. Porque muchas personas que se gastan el dinero, se ponen un balón intragástrico y bajan, luego al año vuelven a engordar. ¿Por qué? Porque no han cambiado sus hábitos.
Claro, no solo operarse.
Si no los han cambiado, claro, no solamente son los hábitos.
Rosa, ¿más consultas?
Pues sí, hablaba el doctor del psicólogo y nos escribe José María preguntando, siempre que estoy con mucha ansiedad, tiendo a comer más de la cuenta y comidas que son además muy calóricas. Con los años he ido acumulando muchos kilos de más y temo volverme obeso. ¿Cómo puedo afrontar la ansiedad sin comer en exceso?
Claro, pues esto es una pregunta muy inteligente, además muy interesante, porque es verdad que comemos demasiado deprisa. Yo muchas veces digo a muchas personas a las que quiero, oye, vamos a ver, mastica, come más despacio. Cuando comes muy deprisa, no asimila los alimentos igual y aumenta el peso. Pero además aumenta, tragas mucho más aire. Por lo tanto, eso también afecta la digestión. Así que, bueno... Lo primero que tengo que decirle para disminuir la ansiedad es que hay que saber la causa de la ansiedad. Claro, esto por supuesto. Ya sabéis que yo no paso consulta aquí, pero si una persona tiene ansiedad, claro que se puede tomar pastillas de estas ansiolíticas que te mandan por todas partes, pero habrá que saber la causa. Porque si, imagínate, una persona tiene ansiedad porque no está a gusto con su trabajo, pues mientras que no soluciones ese problema, con muchas pastillas que le des, y claro, come deprisa porque tiene ansiedad, es que hasta quiere dormir deprisa. Entonces, es estas personas que están todo el día corriendo, incluso hasta se toman la pastilla para dormir, no sea que no vaya a dormir por la noche. Por tanto, es que es muy importante que hables con tu médico para que le cuentes lo que te está pasando.
Y esto de comer deprisa, corriendo de pie o desayunar, bueno, que eso es tremendo. Bueno, pues, lo hacemos más de uno, ¿eh?
Bueno, pues ahí te lo pones. Ponte los programas de Estados Unidos, esos que siempre hemos criticado hace años. Y desde hace años estamos viendo cómo aumenta la obesidad de una forma dramática. Claro. Más del 40% de la población de Estados Unidos son obesos. ¿Y quiénes nos han enseñado a comer deprisa? En Wall Street, en todas estas películas.
Pero no tenemos los dineros que tienen algunos.
Nada. Allí se comen un sándwich, nada, corriendo rápido, de pie, como tú dices. Que no. Miren, hay un truco para comer saludablemente. Primero que hay que masticar porque hay que saborear la comida. No devorarla, saborearla. Y luego el truco está en que cuando coges, por ejemplo, estás tomando algo de cuchara o con el tenedor, pues dejas el cubierto en la mesa y vas masticando.
Cómo nos gusta lo de la cuchara, Jesús, de verdad, ¿eh?
A mí sí, porque además no, la todos, cuchara cuando...
Sí, Rosa cuando... se sonríe porque creo que también, ¿verdad?
Claro,
Rosa?
Claro, aprendemos mucho.
Pero fíjate, si ahora se potenciara esa comida de cuchara, también disminuiría la obesidad. Porque es que esa comida de cuchara se ha convertido en una comida rápida, en una comida que a mí no me gusta llamar basura, porque muchas de esas comidas rápidas no son basura. A ver, una pizza no es una comida basura. Pero si la comes todos los días, se convierte en basura, no la comida, sino tu forma de comer, tus hábitos alimenticios.
Una cuestión más, Rosa, a ver.
Pues, por ejemplo, Marisa nos dice que tiene un hijo de 9 años con obesidad y que quiere que empiece a desayunar algo más saludable, pero que a la vez sea nutritivo. Dice, como los cereales de los niños son todo azúcar, ¿por qué alimento se puede decantar sustituyendo los cereales? ¿Qué otras cosas puede tomar su hijo que no sean estos cereales
con
azúcar?
¿Cómo se llama ella, perdona?
Se llama Marisa y tiene un hijo con 9 años que tiene obesidad.
A ver, Marisa, mira, esto te lo podría contestar perfectamente Nieves Herrero, que no está aquí con nosotros, pero que ella lo comprobó personalmente y además con amigos. Hacía yo un programa de radio con ella entonces, llevo muchos años con la maestra, y hablábamos de la importancia del desayuno. Es que es la comida más importante del día, la comida más importante. Y dice, no, es que los niños se van sin desayunar al colegio.
Y con la cabeza bebida.
Claro, porque no tienen tiempo. Un momento. Porque no tienen hambre. Un momento. Cuando se vayan de vacaciones a un complejo hotelero donde está todo incluido, o el desayuno incluido, miren a ver cómo come el niño, se come de todo. Por tanto, claro que se levanta con apetito. No. A ver, Marisa, no solamente es qué come, sino cómo lo come. O sea, eso de que levantar al niño y ponerle los cereales y usted mientras tanto duchándose o planchando porque no le da tiempo para irse a trabajar y el niño viendo la tele comiendo embobado como come en el desayuno, pues eso no es saludable. Claro, si nosotros... decía lo de Nieves Herrero, porque si nosotros... por la noche preparamos un desayuno en platitos, lo tapamos con un plastiquito o con papel de aluminio y lo dejamos preparado. Pues un poquito de jamón de york, un poquito de queso, un poquito de miel, un poquito de cereales, un poquito de leche. Bueno, y que el niño vea. Porque se empieza a comer por lo atractivo, igual que todos nosotros. Y si encima se sienta la mamá o el papá a desayunar, por eso decía lo de comer... con la familia, no en familia. Ahora comemos todos en familia, y me pongo yo también el primero. Nos sentamos todos, mis dos hijos, mi mujer, yo, tal, y uno está con el móvil, yo con el WhatsApp, el otro con la televisión, el otro con el mando de la tele, que no.
Y que tenemos que cambiar, ¿eh?
Que no, tenemos que cambiar nuestros hábitos, Marisa. Así que a desayunar saludablemente. Y luego, por cierto, bueno, yo tengo mucha confianza siempre en los políticos, a ver si de verdad llega un día alguien que sea capaz de conseguir lo que yo no conseguí cuando estuve en la Consejería de Sanidad. Yo propuse al consejero de Educación que en los colegios, no digo que quiten las máquinas de bollos, yo no estoy en contra de nadie, pero déjenme competir. Y yo le dije al consejero de Educación, ¿por qué no empezamos a poner máquinas expendedoras de bocatas al lado de las de dulces? ¿Vale? Tú ahí tienes todos los bollos, esos bollos que son ricos en aceite de palma y de coco, que deberían estar prohibidos. Aprovecho para decirles que el aceite de coco y el aceite de palma son... peores que la peor grasa animal. Bueno, déjenos ahí. Y ahora, con el mismo precio, o un poquito menos, ponga usted una máquina de bocatas. De bocata de salchichón, bocata de jamón, un sándwich de queso. Y veremos a ver qué pasa. ¿Que los niños son tontos? No, en absoluto. Yo creo que tenemos que recuperar el bocata. Y usted, mamá, pues en vez de darle el dinero para que se compre el bollo, pues prepárele un bocata... Que seguro que le va a encantar un bocata o un sándwich, volver al bocata, al sándwich y a la cuchara. Claro.
Rosa, la cuchara y el bocata, nos apuntamos a las dos cosas.
Hombre, y a caminar, y a hacer
por
ejercicio.
Supuesto,
por
claro
lo menos 30 o 40 minutos al día. Si estuviera aquí Nieves Herrero, diría, hombre, doctor, o sea que usted nos quiere recordar aquel lema del... Nieves, lo estás escuchando, ¿verdad? ¿Estás seguro que estás deseando de decirlo? Bueno, venga, vamos a decirlo los dos, tú allí y yo aquí. Mucho trato... poco plato y mucha suela de zapato. Es decir, mucho trato significa que hay que estar con la gente, hay que comer con la familia. Mucho trato, poco plato, pues tampoco hay que pasarse en la comida y sobre todo mucha suela de zapato. Pilar, Rosa.
Hay que hacer ejercicio.
Muy buena frase,
claro que
sí.
Claro que sí. Jesús, muchísimas gracias, como siempre aprendiendo cosas de aquí de nuestro doctor.
Bueno, ahora pongo yo en el Twitter la fórmula del IMC este, del índice MS corporal.
Sí,
para que
el quebrado. El quebrado. ¿Eh? Claro que sí.
Bueno, a mí me habéis dejado quebrado porque ha sido un placer estar con vosotros aquí, con vosotras dos. Muchísimas gracias, chicas.
Gracias,
cuidaros
Jesús,
mucho.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.